Y ahora en vivo, desde Lima, Perú, EWTN, Radio Católica Mundial, presenta Más que Noticias, un programa informativo que analiza desde una visión de la fe los acontecimientos sociales, políticos y económicos más importantes de Latinoamérica, el Vaticano y el mundo. Más que noticias, respuestas a las interrogantes de los temas más actuales y la manera correcta de interpretarlos a la luz de la fe. Vidas ejemplares, actualidad del Vaticano, defensa de la vida, apologética, doctrina social de la Iglesia, devociones y mucho más. Esto es Más que Noticias. Comenzamos el programa.
Para este muy querido rincón de América del Sur es un día muy especial. Es el aniversario patrio, el día en el que celebramos, tal vez no tanto las acciones de nuestros libertadores, que sabemos que no condujeron a la prosperidad del pueblo por décadas, en el siglo XIX, un siglo de muchas complicaciones, caos, vacíos políticos, oportunismo, pero sí para celebrar todo lo más valioso y característico de nuestra peruanidad. Esta peruanidad que es el fruto de la integración profunda de las culturas originarias, de la cultura española, todo gracias al horizonte que brinda la fe católica recibida y arraigada en profundidad. Gracias a la labor generosa, la entrega, el sacrificio de miles de misioneros, frailes que vinieron hacer de la evangelización en profundidad de estos pueblos el sentido supremo de su vida. Y es por eso que hoy profesamos tan profundamente y arraigadamente la fe católica, y de hecho es un factor importante en el hecho de que no han podido prosperar en el Perú agendas perniciosas que en otros países lamentablemente han prosperado mucho, como el aborto o los temas de género. Aquí aún el sentir, el horizonte que nos da la fe católica sigue siendo un aspecto principal de la manera de ver la realidad, la manera de amar, este aprecio también que hay por la familia, por ejemplo, que es tan arraigado, tan hermoso en el pueblo peruano. Bueno, todo eso nos habla de una labor evangelizadora bien hecha y que tiene que ser renovada siempre, porque no podemos vivir de las grandes obras del pasado en ningún campo donde pretendemos llevar adelante una actividad provechosa también para nuestros días. Tenemos que siempre estar creciendo los seres humanos, o si no, empezamos a retroceder también como país. Así es que gracias por estar en sintonía con Más que Noticias. Les pedimos sus oraciones por nuestro país en el día de hoy, dado que este programa sale en vivo desde Lima, Perú. Un gusto saludarlos. Soy Eddie Rodríguez Morel.
Eddie, para ti y para todos los que nos están escuchando, un feliz 28. Efectivamente, estamos en un día de independencia, un día en que tenemos que decir la tarea no ha terminado. Se proclamó la independencia, pero la tarea de independencia es algo que tenemos que seguir buscando, conquistarla. Y para ello, en verdad les digo, amigos, el Concilio Vaticano II, para mi humilde conversión, representó una herramienta para descubrir el Evangelio, descubrirlo a Cristo. Y cuando leí el catecismo dije, esto ya lo conocía porque está en el concilio. Y quiero leerles unas líneas de la Gaudium et Spes que dice esto. Dios ha destinado la tierra y cuando ella contiene al uso de todos los hombres y de todos los pueblos, de modo que los bienes creados en una forma equitativa deben alcanzar a todos bajo la guía de la justicia y el acompañamiento de la caridad. Y unos números antes habla de cosas muy precisas en torno a una temática que yo la vinculo con el tema de la independencia, porque la Gaudium et Spes, el número 66, dice, pues hay que hacer todos los esfuerzos posibles en orden a que dentro del respeto a los derechos de las personas, del carácter propio de cada pueblo, se hagan desaparecer cuanto antes las enormes diferencias económicas que hoy existen y que cada día se agravan unidas a una discriminación individual. De igual manera, en muchas regiones, vistas las peculiaridades y dificultades de la agricultura, sea en la producción, sea en la venta de sus bienes, se ha de ayudar a los campesinos tanto a aumentar la producción y su venta como la introducción de las necesarias evoluciones e innovaciones. En fin, sigue aquí un llamado a ser solidarios con los campesinos, a ser solidarios con aquellos que están trabajando el campo, a independizarnos de aquellos que dicen no toquen esta zona, es tierra sagrada, porque la ecología se tiene que proteger y tenemos que ver que haya la biodiversidad y que todo esto sea, y para aquel que toca estas tierras terminará multado, y ahí si sus animales se tragan el césped o se comen los árboles. Hay muchas teorías en torno a la temática del infierno que vive España y Francia, y tiene mucho que ver de ese ecologismo exacerbado, exagerado, del cual también tenemos que liberarnos, amigos, porque el mundo pasa hambre. Se ha disminuido, por cierto, las cifras han bajado, pero la situación es grave. Ana Bono nos presenta en La Brújula Cotidiana una realidad con números de que hay gente que tenemos a nuestro lado, aquí nosotros decimos el Perú profundo, gente que no aparece en la televisión, no aparece en los medios, gente que está en la calle, gente que está ahí en el Ande o en la selva, viviendo de una manera indigna. Los números son exorbitantes. Este informe es un tema muy, muy importante que todos lo sepamos, porque hay gente que vive de una manera inhumana.
Bueno, veremos aquí justamente esta radiografía del hambre en el mundo, que como bien indicó Guillermo, está mejorando, pero aún los números son tremendos. 645 millones de personas en el mundo sufren hambre, y los desnutridos llegan a 2.690 millones. Hablamos de prácticamente la tercera parte de la humanidad, que no ingieren los alimentos suficientes para tener una vida medianamente saludable. Veremos esos números porque es importante tenerlo presente. Recuerdo una conferencia a la que asistí sobre hambre mundial. Esto fue ya hace varias décadas. Pero nos decía el ponente, incluso él cuando empezó su conferencia, instaló un pequeño reloj de manera que se pudiera escuchar a través del micrófono el sonido del reloj, tic-tac. Decía, cada vez que hace tic este reloj, muere una persona de hambre en el mundo. Y no muere porque no haya suficientes alimentos. Hemos llegado a una hiperproducción. Es más, gran parte del alimento del mundo es destruido para no afectar su valor de mercado, que también es un factor, hay que reconocerlo, si no, no se produciría tanto, si no es para venderlo, obviamente, pero se llega al punto de cuidar el valor de estos commodities que podrían darle a cada hombre, mujer y niño solamente en trigo dos panes, así como que grandes, como si fueran moldes de pan, dos panes, moldes de pan y medio al día, lo cual no será la mejor idea del mundo, pero es que no es la única fuente de alimento, hay muchísimo alimento. Y lamentablemente una gran parte de ese alimento se pierde cada año por razones de mercado. Y decía, la razón por la que aún está muriendo una persona cada vez que hace tic este reloj es porque a los seres humanos aún no nos importa lo suficiente impedirlo. Por otro lado, amigos, en Francia, lamentablemente, se impuso la eutanasia. Pero tenemos un artículo muy interesante de Mauro Fabrizzani sobre el rol que jugó la masonería para impulsar esta ley con una declaración enviada a los parlamentarios 20 días antes de la aprobación de la ley de la muerte asistida. Compartiremos con ustedes esta nota.
Amigos, y tenemos a Stefano Fontana en La Brújula Cotidiana, que nos habla, pues, entre los experimentos sinodales, la homosexualidad, la lucha contra el celibato y las misas arcoíris, los procesos iniciados por Francisco se han descontrolado y es hora de detenerlos. Dos cardenales recurren al Papa León con la esperanza de un cambio de rumbo por el bien de la Iglesia. Este artículo es muy sugerente. Burke y Sará le piden al Papa que diga basta ya.
Por otro lado, amigos, el Papa ha nombrado a Monseñor Salvatore Cordiglione, arzobispo de San Francisco, otrora una sede cardenalicia. No fue el caso con Francisco, pero es un excelente sacerdote, un excelente obispo, defensor de la vida, también celebra la liturgia tradicional, igual que la liturgia nueva, por supuesto, y promueve la sacralidad en la Iglesia. Una excelente persona que ha sido nombrado como miembro del Tribunal Supremo de la Iglesia en el Vaticano. Les compartiremos esa nota también.
Amigos, y los obispos ingleses rechazan el proyecto de ley en donde se está promoviendo, pues, la eutanasia, la muerte asistida, ha declarado el obispo, el arzobispo de Liverpool, en nombre de la Conferencia Episcopal Católica de Inglaterra y de Gales, que antes de que pase a la segunda lectura en la Cámara de los Comunes, pues esto se detenga. Ojalá, amigos, que se pueda detener. Sin duda cobra una fuerza muy grande, porque detrás hay intereses de gente que no ama la iglesia, que siempre la ha odiado y que están promoviendo que, por supuesto, la mejor forma de quitarnos un peso encima es matándolo. Sea un anciano, sea un enfermo, sea una persona que le estorba, amigos, esto sin duda es demoníaco.
El buenismo nos va a matar. Podemos decir eso de personas que simplemente ante todo quieren llevar la fiesta en paz, ser amables, consideran que es antievangélico condenar errores y por lo tanto también es anti, sería, no sé, poco cristiano, impedir que se impongan agendas de depravación sexual en el mundo y en la iglesia, ¿no? ¿Cuánto daño hace ese tipo de persona? Que no es que haga activamente el mal, pero deja que los demás hagan y él simplemente sonríe, bendice, como si no estuviera pasando nada. No es el caso del primer ministro eslovaco, Robert Fico, que ha anunciado que su país no transcribirá uniones entre personas del mismo sexo y se declara dispuesto a un enfrentamiento legal con las instituciones europeas. Es un personaje fuera de serie, lamentablemente, porque hay pocos con ese tipo de liderazgo en el viejo continente. Con esto y más regresamos después de una breve pausa.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
Estás escuchando Más que Noticias por EWTN Radio Católica Mundial. Si quieres explorar aún más, te invitamos a visitar ewtn.com/es, una fuente global de contenido católico, programas y recursos que fortalecen tu camino espiritual. ewtn.com/es, el lugar donde encuentras lo que necesitas para crecer en la verdad. EWTN Radio Católica Mundial, donde la fe se escucha y se vive. La Madre Angélica comenzó EWTN con la meta de traer la fe católica al hogar del mundo entero. Es por eso que continuamos expandiendo nuestro alcance. Síguenos en las redes sociales como EWTN Radio Católica Mundial. Búscanos en Instagram, Facebook y YouTube. No te pierdas de lo más reciente de EWTN Radio Católica Mundial.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
Por tercer año consecutivo, según un informe de 5 agencias de las Naciones Unidas, el número de personas que padecen hambre ha disminuido. ¿Cuál es el número de personas que padecen hambre en el mundo? No solo desnutrición, hambre. 645 millones. Enhorabuena por la disminución, pero imagínense de qué estamos hablando acá, dos Estados Unidos en población, que, o sea, no es que no coman suficiente, padecen hambre. Los desnutridos, los que sí no comen suficiente, comen, pero no suficiente, 2.690 millones. Hay avances en Asia y América Latina. Y los desafíos persisten en África. Compartimos este análisis de este informe de las 5 agencias de la ONU por Ana Bono en La Brújula Cotidiana.
El 21 de julio se presentó en Roma un informe titulado El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2026, SOFI por sus siglas en inglés, es el resultado del trabajo de 5 organismos de las Naciones Unidas, la FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el FIDA, Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, la UNICEF, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, y el PMA, Programa Mundial de Alimentos, y la OMS, Organización Mundial de la Salud.
Los datos correspondientes a 2025 indican que por tercer año consecutivo, el número de personas que padecen hambre ha disminuido. 645 millones de una población mundial de 8.200 millones, casi 14 menos millones que en 2024 de personas que padecen hambre. En términos relativos, el porcentaje ha bajado del 8,1% en 2024 al 7,8% de personas que padecen hambre en 2025. Esto sigue representando una enorme cantidad de personas y el número de personas malnutridas, aquellas que comen lo suficiente pero no pueden obtener una dieta sana, equilibrada y variada que contenga todos los macro y micronutrientes necesarios, sigue siendo aún mayor. suman 2.690 millones, lo que equivale al 32,7% del total de la población mundial, pero también es inferior a los 2.970 millones o el 37,4% del 2024, un desplome de prácticamente 5 puntos porcentuales. Para completar el panorama general de la situación mundial, el informe proporciona datos sobre el número de personas que experimentan inseguridad alimentaria moderada o grave en 2025. Esta cifra asciende a 2.100 millones, o el 25,8% de la población mundial. Esta cifra también ha disminuido desde el 27,1% de 2024. En términos absolutos, esto representa un descenso de 86 millones de personas que han podido salir de esa estadística de la inseguridad alimentaria moderada o grave. O sea, para entendernos, el hambre es, por supuesto, lo peor. Después sigue, básicamente, esta precariedad, ¿no? Desnutrición, no se tienen los suficientes elementos. Luego tenemos lo que se llama inseguridad alimentaria moderada a grave, y en todo eso ha habido un bajo, pero seguimos hablando de más de la mitad de la población mundial dentro de estas estadísticas de la falta de alimentos.
El progreso constante alcanzado a lo largo de los años en Asia, América Latina y el Caribe ha contribuido a la reducción del número de personas que padecen hambre. Hace 15 años había 369 millones de personas hambrientas en Asia. Para el 2025 esa cifra se había reducido a 292 millones. Gran parte de este progreso se debe a la India, país que alberga una quinta parte de la población mundial, donde el número de personas que padecen hambre ha disminuido un 10%.
En África, sin embargo, el progreso ha sido más lento y limitado. En términos relativos, el número de personas que padecen hambre disminuyó del 20,3% al 20% en 2025 en comparación con 2024. Sin embargo, en un periodo de 15 años, el número aumentó de 171 millones a 309 millones. En 2010, casi dos tercios de las personas que padecían hambre eran asiáticas. Ahora el porcentaje ha caído al 45%, inferior por primera vez a la cifra africana, que aumentó al 48% de la población africana. Padece algún tipo de hambre. O sea, hambre, dice acá justamente, parece que es la peor cifra. Para comprender la importancia de estos datos comparativos, es importante recordar que Asia alberga casi 4.900 millones de personas, de las cuales 1.470 millones viven en India y 1.410 millones en China, mientras que los africanos suman en total 1.590 millones de personas.
Los datos sobre inseguridad alimentaria moderada o grave confirman la disparidad entre continentes y los desafíos que enfrenta el África. En el 2025, el 56,6% de la población africana padecía inseguridad alimentaria, mientras que en la India el porcentaje era del 20,3% y en América Latina y el Caribe el 22,9%. A modo de comparación, en América del Norte y Europa era el 8,7%.
Una sección interesante del informe SOFI 2026 se dedica a evaluar los costos de una dieta saludable, que aproximadamente un tercio de la población mundial aún no puede costear. En 2025, el costo promedio mundial de una dieta saludable fue $4.28 por día, en paridad de poder adquisitivo, un aumento significativo con respecto a los 3.44 céntimos, $3.44 de 2021 y los $2.94 del 2017. O sea, casi se ha duplicado aquí. No sé, 150%. Los costos, 75%. Los costos más altos se registraron en América Latina y el Caribe, con $4.81 para poder pagar una alimentación saludable. Sin embargo, es especialmente en África donde el acceso a una dieta saludable se ha deteriorado significativamente. El 66% de la población carece de los medios económicos para costearla, más del doble que en Asia, América Latina y el Caribe.
El informe SOFI explica que el costo de una dieta saludable varía significativamente entre regiones debido a las diferencias estructurales en los sistemas agroalimentarios. Los alimentos de origen animal, las frutas y las verduras representan la mayor parte de los costos, mientras que los alimentos básicos ricos en almidón contribuyen en menor medida. Las cadenas de suministro de alimentos son un factor determinante de los precios. Las actividades posteriores a la cosecha representan entre el 70 y el 75% de lo que pagan los consumidores, y hasta el 40% de los costos totales provienen del procesamiento, la logística y la venta al por mayor.
Mejorar la eficiencia en estos segmentos es, por lo tanto, crucial, especialmente para reducir el costo de los alimentos perecederos y ricos en nutrientes. Reducir el costo de una dieta saludable requiere respuestas políticas específicas para cada contexto que amplíen la oferta de alimentos nutritivos y, al mismo tiempo, reduzcan los costos estructurales a lo largo de las cadenas de suministro agroalimentarias. Esto incluye inversiones en infraestructura, investigación y desarrollo, riego y cadenas de frío, así como reformas en subsidios, facilitación del comercio y marcos regulatorios. Algunos ejemplos ilustran el impacto de diversos factores en los costos de los alimentos. En Indonesia, por ejemplo, las investigaciones han demostrado que mejorar las condiciones de las carreteras en tan solo un 1%, facilitando el transporte de cultivos al mercado, reduce el precio de los alimentos perecederos casi en la misma proporción. En Nepal, el precio de las frutas, verduras y proteínas animales ha disminuido significativamente gracias a las inversiones que han conectado a los pequeños productores de las zonas montañosas occidentales con los mercados de las ciudades.
La situación y las perspectivas en África en su conjunto son particularmente difíciles debido a la infraestructura inadecuada, las limitadas instalaciones de almacenamiento en frío y las deficientes redes de transporte, lo que eleva el costo de los alimentos altamente perecederos. Otros obstáculos importantes incluyen la inseguridad derivada de los conflictos, los grupos armados, las organizaciones criminales y las regulaciones y barreras que limitan el comercio de alimentos entre países vecinos.
Para todos los continentes, el informe subraya las incertidumbres futuras derivadas de otros factores, como el conflicto en Oriente Medio. Dependiendo de la duración y el desarrollo del conflicto y su impacto en la inflación de los alimentos, para 2030, año en que la ONU se había fijado su objetivo, ahora postergado, de erradicar el hambre, aproximadamente entre 510 y 520 millones de personas podrían seguir padeciendo hambre. Antes del estallido de la guerra, se pronosticaba una reducción de aproximadamente el 20%, lo que situaría el número de personas hambrientas en 503, a lo que el Papa se refiere con continuidad. Pensamos en una guerra, bueno, y Estados Unidos-Irán, es asunto suyo. No es así. Esto tiene un impacto en inflación de alimentos que hace que se encarezcan incluso en lugares que, en términos militares, no tienen nada que ver con el conflicto. Particularmente golpeada, sigue siéndolo el África. Aquí, Guillermo, creo, en el Perú escuchamos de personas que tienen una producción generosa de diferentes frutas, por ejemplo, y lamentablemente todas se echan a perder porque no hay una red logística de transportes adecuada para que puedan trasladarse rápidamente a los mercados, lo cual permitiría que esas personas también mejoraran su posición económica, pudieran invertir más y se pudiera seguir creciendo en una actividad que además beneficia a la economía de otras personas que, por lo tanto, podrían mejorar su alimentación gracias a un mayor poder adquisitivo de alimentos. Todo está relacionado y es por eso que también es tan terrible pensar, Guillermo, que estamos en este Día Patrio en el Perú, lo que se reporta cada año en el Perú. Se pierden aproximadamente 22 mil millones de soles, unos 7 mil millones de dólares en corrupción. O sea, personas que se quedan con un dinero que podría haber sido utilizado para mejorar esas vías de comunicación, para mejorar la atención sanitaria, para mejorar programas sociales para personas verdaderamente necesitadas. Todo eso se esfuma mientras alguien acaba con una cuenta algo más grande en el país o en algún paraíso fiscal. ¡Qué terrible deuda! Una deuda, de hecho, homicida de la corrupción en nuestro país. Y sabemos, claro, que lamentablemente no es un problema solamente peruano, es algo que cruza fronteras y llega a las más altas esferas, incluso en países en los que uno pensaría los incentivos son mucho menores para dejarse corromper.
Eddie, creo que es la verdad lo que estás mencionando, por supuesto, por no hablar ni siquiera del tema de salud, que es otra tremenda injusticia, que no existan los recursos para salvarle vida a personas que se encuentran en ese Perú profundo, lo que estamos mencionándoles y amigos, es que la independencia no ha terminado, la independencia tiene que calar en nuestro corazón, Nosotros tenemos que orar para que acaben estas injusticias y ser justos también en nuestros pagos con las personas que sabemos podemos pagarle quizá un poco más y necesitan ellos poder alimentarse mejor y tratar de ver la forma de apoyar a esas instituciones que están haciendo una obra de caridad gigante en el planeta, dándole de comer, dando medicinas, apoyando todas las iniciativas que puedan haber y que, ¿por qué no? De repente sumándonos en algún momento de misión, de voluntariado, para apoyar a esas instituciones, para dar lo que sabemos cada quien de repente en su expertise, de repente simplemente con su presencia en esos lugares donde se padece tanto, estar ahí. Mientras tanto, no vayamos a orar. Creo que esa es una de las tareas que nos toca, convertir nuestro corazón para que este mundo disminuya en ese sufrimiento donde hay hermanos nuestros que son Cristo y que algún día nos van a juzgar sobre el amor que tuvimos con ellos.
Y no solo la corrupción, evidentemente monetaria, la que perjudica y toma tantas vías, es también la corrupción de la mente, las ideologías. Hablamos de una de las fuentes de ideología principales de la cultura occidental por los últimos 300 años plus. Hablamos de la masonería. Y uno diría, bueno, sí, es que los masones son relativistas, porque son relativistas. El método masónico, sea cual sea la orientación de una logia particular, hay logias más racionalistas, hay logias más esotéricas, mistéricas, pero ambas comparten el ritual, diferentes tipos de rituales en los cuales básicamente se discute todo y se llega a un consenso y esa será la verdad de esa logia que luego los miembros, los hermanos, tratarán de promover a través de su influencia profesional, en la política, en el poder judicial, etc. Pero lo que sí nos toma por sorpresa es que hemos reportado hace unos días la terrible historia de la aprobación de la eutanasia, el suicidio asistido en Francia. Bueno, ahora sabemos que la masonería jugó su influencia, que es notable en Francia. Sabemos que la masonería ha sido también una fuente de hostigamiento contra la iglesia, porque recuerdo una revista de la masonería que vi, por casualidad estaba viajando en un avión de Arequipa a Lima, y al otro lado del pasillo había un caballero que estaba adormitado y había dejado en el asiento al lado del pasillo una revista que se llamaba El Masón, algo así creo que era el nombre. Y la carátula era muy, muy elocuente. La carátula decía, el secularismo, nuestra misión. Es justamente eso. Ellos han querido secuestrar a la iglesia en la sacristía, en el templo a puerta cerrada, de modo que ellos puedan apoderarse del país. Y lamentablemente parece que también lo han hecho en relación a esta terrible ley que hace legal la muerte de las personas por intervención de personal médico, y además también hace muy difícil que instituciones católicas puedan eximirse de ella. Compartimos esta nota de Mauro Faverzani en La Brújula Cotidiana con este nombre: la eutanasia en Francia, cómo la masonería impulsó la ley.
En una declaración enviada a los parlamentarios franceses 20 días antes de la aprobación de la ley sobre la eutanasia y suicidio asistido, el gran maestre de Oriente de Francia manifestó su apoyo incondicional al derecho a morir. Esta es la verdadera historia de un proyecto que se remonta al menos a la década de 1980.
Las cifras no cuadran en Francia. ¿Cómo fue posible que el proyecto de ley sobre el derecho a la muerte asistida, rechazado 3 veces por el Senado, se presentara a la Asamblea Nacional por 4ª vez en menos de un año, pendiente de aprobación el 15 de julio de 2026? ¿Cómo fue posible cuando se oponían juristas, expertos en cuidados paliativos, obispos y 800.000 médicos y trabajadores sanitarios, quienes el 16 de febrero de 2023 incluso publicaron una carta abierta en el periódico Le Figaro expresando explícitamente su oposición? Por supuesto, el presidente Emmanuel Macron nunca ocultó su firme deseo de legalizar la eutanasia en su país, reclutando de inmediato en este disparatado juego a los leales a su propio partido, Renacimiento, así como al entusiasta ejército de Brancalone, representado por grupos de izquierda y los radicales. Pero, ¿a qué se debe tanta obstinación?
Hay una respuesta muy clara a todo esto, y esta respuesta se encuentra en la declaración del Gran Oriente de Francia, publicada íntegramente en los últimos días por el periódico digital Tribune Chrétien. Este documento, firmado por el gran maestre Pierre Bertinotti, fue enviado a todos los parlamentarios franceses el 25 de junio para decirles que, para hacerles saber que la masonería apoyaba abierta e incondicionalmente la ley sobre la eutanasia y el suicidio asistido en nombre de la libertad de conciencia, considerándola un verdadero motor de progreso social contra los malvados grupos de presión religiosos que se resisten a cualquier evolución en materia de derechos y libertades individuales. Y yo creo que, sinceramente, con este manifiesto, cualquiera que sea masón en Francia o de repente en cualquier punto del planeta, suficiente motivo para sacar las patitas de ese lugar.
Así continuaremos con esta nota que nos desconcierta, pero en efecto, los argumentos de fondo, la aplicación ahora es la eutanasia, pero el argumento de fondo siempre ha sido el mismo, justamente, ¿no? La libertad de conciencia, o sea, arbitrariedad total de conciencia, este es el motor de progreso, y eso ha llevado ¿a qué? A que supuestamente la iglesia tenga que ser encerrada en las iglesias, básicamente que no tenga ninguna influencia en la plaza pública, pero ahora también el mismo tipo de principios, entre comillas, se utilizan para justificar que los médicos se vean obligados, ahí donde queda la libertad de conciencia. Por lo menos las instituciones médicas católicas, hasta ahora no está claro cómo van a poder defenderse de una ley que no contempla la objeción institucional contra esta ley. Continuaremos con esta nota después de esta pausa.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
Con Más que Noticias, mantente informado sobre los temas más relevantes para tu fe. Para más contenido, visita ewtn.com, tu plataforma global de recursos católicos, programas y noticias que nutren tu alma. Visita ewtn.com para todo lo que buscas para fortalecer tu fe. Estás escuchando EWTN Radio Católica Mundial, tu conexión con la fe. ¿Te perdiste de tu programa favorito de EWTN Radio Católica Mundial? No te preocupes, puedes escuchar lo que te perdiste en formato podcast. Es muy fácil. Solamente visita ewtn.com/es/radio y busca la opción podcast. O búscanos en tu plataforma favorita de podcast, como Spotify o Apple Podcasts. Sí, así es, tu programa favorito en cualquier momento y a tu conveniencia.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
Esta declaración del Gran Oriente de Francia, que es la madre de la masonería latina, o sea, la masonería que se ha difundido en ámbito de lenguas latinas, o sea, Italia, Francia, España, Hispanoamérica. Los libertadores de nuestro país eran masones, justamente, y se habían reunido en Londres, y Londres estaba muy interesado, la masonería inglesa estaba muy interesada en que se lograra la independencia de esos países, y luego, por supuesto, sabemos que era para hacer el negocio de la vida, que nunca podrían haber hecho si permanecieran estos territorios bajo la tutela de España. Es otra historia, por supuesto. Pero, en fin, este documento es un manifiesto de los principios que ha esgrimido la masonería. Inicialmente parecía para hacer que la sociedad fuera razonable. ¿Qué es esto de la religión? A pesar de que nuevamente hay logias bastante esotéricas, que son bastante oscurantistas, podríamos decir, pero ambas comparten el hecho de que se reúnen los que tienen, en fin, el interés en reunirse en ese tipo de reuniones y discuten todo. Un buen masón es un hombre libre de dogmas. Eso dice los principios de la masonería. Entonces esa persona es capaz de discutir de todo y finalmente llegar, ok, bueno, no sé, Cristo es Dios, esta logia, creo que no, ¿eh? Un gran hombre, un gran maestro, pero nada más. Ok, por lo tanto, esa es la verdad que me llevo a casa. Si empiezo a participar en la masonería inicialmente, tal vez ni me dé cuenta de eso, porque en efecto dicen que ellos están a favor de que hay un Dios. En la masonería latina, sin embargo, ellos hicieron un cambio en el siglo XIX. Dijeron que Dios o la fe en el progreso ilimitado. Una persona podría entonces en la masonería latina ya no creer en Dios, a diferencia de la masonería inglesa que sí sostiene que hay que creer en Dios, algún tipo de Dios, pero sí tenía que al menos creer en el progreso ilimitado, el progreso indefinido, progreso constante. Y eso supliría la idea de Dios y podría ser un hermano de la logia. Otra cosa interesante es que en el ritual más, el libro más común que se aplica en los diferentes rituales de las diferentes logias, el libro de Anderson, se plantea que en la sala principal de la logia, justamente por esta referencia a Dios, debe haber un libro sagrado. Dice el manual que puede ser la Biblia, el Corán u otro libro. Imagínense, para un católico, para un cristiano, le da igual que sea la Biblia, el Corán, el libro que expresa la referencia a Dios en una sociedad. Absolutamente no. Bueno, veamos cómo invocan y esgrimen sus principios clásicos para llegar a esta terrible conclusión de un estado homicida. Invocando la dignidad y el laicismo, los franceses ataviados con delantales, se ponen su delantal, saben ustedes, para sus reuniones, han vuelto a lanzar su impío grito. Rechazar la asistencia para morir significa negarse a reconocer que la libertad se extiende hasta el final de la vida. En nombre de la autonomía individual elevada a principio supremo de todos, lo cual traducido significa ignorar la protección de los más vulnerables, los enfermos y los ancianos, que a menudo son víctimas de presiones más o menos explícitas, pero dolorosas y reales. Pero también significa sofocar el desarrollo de los cuidados paliativos y fomentar el suicidio. Sobre todo significa, y este es su grito sacrílego, arrebatarle a Dios, el único señor de la vida, lo que le pertenece.
Si los católicos hubieran enviado una declaración similar a los parlamentarios franceses, se habría desatado una protesta inmediata por una supuesta invasión de su territorio, una injerencia indebida de las sacristías y una amenaza a la curia. Pero no, la declaración llegó desde el Gran Oriente de Francia y todo está bien, todo parece normal, nadie dice nada. Sin embargo, lo sucedido sin duda ayuda a aclarar que el debate sobre la eutanasia ya no se considera técnico ni médico, sino meramente ideológico. De ahí, pues, tanta obstinación.
Esta obstinación, que además viene de lejos, ciertamente no surgió recientemente. Hay que remontarse a más de 40 años atrás para encontrar la conferencia promovida en Niza en 1984 por la Asociación por el Derecho a Morir con Dignidad sobre el tema Elegir la Vida, Elegir la Muerte. La Asociación por el Derecho a Morir con Dignidad fue fundada por Pierre Simon, antiguo gran maestro de la Gran Logia de Francia, y estuvo presidida durante mucho tiempo por Henri Caillavet, antiguo miembro del Gran Oriente de Francia.
Desde esa perspectiva podemos comprender mejor la visita del presidente Macron a la Gran Logia de Francia el 5 de mayo del 2025, cuando afirmó: la República no solo se siente como en casa en la masonería, está en su corazón y en su alma. La masonería está en la primera línea de la batalla crucial si queremos forjar este siglo para el bien de la humanidad, palabras de Macron, y fue en ese contexto que expresó su deseo de hacer del hombre libre arquitecto de su propia vida desde el nacimiento hasta la muerte. Desde el nacimiento hasta la muerte, el mensaje era muy claro, y hoy también comprendemos mejor a qué se refería que prometía Macron a los miembros de la masonería al otro lado de los Alpes.
Pues la masonería, gracias a sus inquietantes vínculos con el mundo de la política y los medios de comunicación, la que primero impulsó el aborto y ahora la eutanasia en Francia, y tratará de hacer lo mismo en otros países. ¿Acaso esto no debería hacer saltar las alarmas? Esa revista, una revista de una persona, al parecer a todas vistas un latinoamericano, un suramericano de esta zona, con su revistita que decía el secularismo nuestra misión. ¿Y qué quiere decir eso? Que la moral que la Iglesia ha defendido, que además es una moral de ley natural con normas absolutas que defienden la dignidad inalienable de la vida humana, bueno, no importa tanto si es que los que controlan los destinos o la dirección de las logias deciden que la mejor manera de entender hoy en día esa dignidad es asegurando la muerte legal. ¿Qué importa? Esas palabras de Macron son formidables, ¿no? Lo que dijo justamente en su reunión con ellos, ¿no? Rechazar la República no solo se siente como en casa en la masonería, está en su corazón y en su alma. La masonería está en la primera línea de batalla, la batalla crucial si queremos forjar este siglo para el bien de la humanidad. El bien de la humanidad, según los dirigentes de la logia del Gran Oriente francés, significa hoy en día asegurar la muerte asistida, lo cual por supuesto significará la presión inhumana, despiadada, cruel, para personas en un estado precario de salud que sentirán que todo el sistema, comenzando por su familia y hasta estos exponentes de la cultura, le gritan de la manera más insistente posible que acabe con su vida de una vez para el bien de la humanidad.
Y yo creo que hablando de masonería, la propuesta de que, por lo menos he escuchado aquí, que era, es más, para ser masón tienes que creer en alguien, en un dios, y finalmente que todas las religiones son buenas, todas las religiones son necesarias. Eso es falso, amigos. El único que es necesario es Cristo, es Jesús, ese que nos ha mostrado el rostro del Padre, el que nos da su espíritu. Y si alguien nos viene a decir que no, yo te acepto a ti, y acepto toda tu religión, como tú aceptas la mía, porque yo también adoro a X, Y, Z, diablo, a quien sea, entonces es un enemigo de Cristo, punto. Llanamente es así de claro. Vamos a estar en una institución que nos habla de ese relativismo que llega a estas consecuencias tan graves como decir hay que respetar el derecho de la persona si quiere morir. Claro, es tan hermano de esa persona que se va a acercar a su lecho y decirle ya no nos canses más, no nos aburras más, eres un desgaste para la economía de la familia, así que de una vez pide tu derecho a morir. Eso no es absolutamente fraterno, eso es demoníaco. Porque lo que tenemos que hacer con alguien que se encuentre en la fragilidad es acompañarlo, porque ese hermano que está ahí es Cristo, no es un hermano en los términos de la masonería. Por supuesto, yo vuelvo a repetir, quien está dentro, piense bien dónde se encuentra y si es que eso le va a ayudar a ser como Cristo o ser como el enemigo, un enemigo de Cristo.
Y esto de la autodeterminación absoluta de la persona me suena lamentablemente, amigos, a lo que se ha estado ventilando en el proceso sinodal, no solo el alemán, también el romano, porque se invita a personas que parece que dicen, oye, en el tema sexual ya que cada quien figure. Y además, situaciones complicadas que tiene la gente, cada quien en conciencia puede, según Amoris Laetitiae, esto es una ruptura con la enseñanza constante de la Iglesia en estos temas, una persona puede él discernir sobre las complicadas situaciones de su vida y discernir que si, aunque está en una situación, se llama irregular, ya no se llama adulterio, no se llama fornicación, no se llama sodomía, ¿por qué no se llama con términos que especifican moralmente la acción? Se dice irregular, muy irregular, no sé, le faltó un documento, una firma, una foto, no sé qué faltó, es irregular simplemente. Es una manera de minimizar la gravedad de ese tipo de estado. Dice, una persona en estas situaciones puede decir, mira, yo... Sí, yo estoy en la gracia de Dios. Dios quiere que yo siga comulgando y que siga viviendo así. Eso nos lo dice Amoris Laetitiae, lamentablemente. Y nos dice que la Iglesia no debe discernir por la gente. Debe dejar que la gente discierna sus complicadas situaciones. Bueno, eso tiene un precursor cultural, que es justamente el método masónico, en el cual la persona supuestamente va ahí con total libertad de conciencia a debatir y a discutir, como si fuera un tipo de sala sinodal, en efecto, y ahí finalmente se llega a un tipo de consenso, y eso es lo que se transmite. Recuerden lo que nos decía justamente el cardenal Burke, si mal no recuerdo, el cardenal Burke, o fue el cardenal Müller. Hablaba del proceso sinodal, el método, y decía, solamente, Müller creo que era, solamente se reporta los consensos de las mesas. Eso es un método masónico total. O sea, solamente el consenso es lo que va a valer de esto. Así es el método masónico. Y entonces, si uno tuvo una discrepancia y uno trató de defender la doctrina de la Iglesia contra los 11 que estaban sentados ahí, que les parecía que estaba bien, que la gente viva su vida sexualmente, que en fin, cada quien tiene su conciencia, y yo traté de argumentar en base a la enseñanza constante de la Iglesia que no es así, eso no se verá reflejado en el informe de la mesa. Por eso Carmen le decía, por favor, dejen de infantilizarnos. Esto es infantil, eso es manipulación. Tenemos que hablar directamente con los demás cardenales y con el Papa y así podemos ayudarlo. Pero con este método en el que todo está manipulado y todo está preordenado, de esa manera no podemos ayudar al Papa, dijo. Enhorabuena. Bueno, pues este tipo de métodos está produciendo resultados como los de la logia, ¿no? Porque si es que de repente el grupo que controla el documento se inclina a favor, por ejemplo, de que, uy, ¿cuánto podemos aprender de las parejas casadas homosexuales? Como el informe del grupo 9 del proceso sinodal que ha sido enviado a toda la Iglesia Universal. Sí, también a tu pequeña diócesis rural, donde este tipo de ideas siempre han sido, en fin, no el enemigo cultural, ahora tienen un documento de la Santa Sede que les dice, piensen en esto, vean que pueden aprender de esto, hay que aprender de ese testimonio, donde dicen que se aman y que equivocada estaba la iglesia, pero qué bueno que ahora está cambiando. Bueno, los frutos nefastos están ahí. ¿En qué estamos hablando justamente? Esta promoción de relaciones homosexuales, hay que decirlo, las misas arcoíris, otro tipo de experimentos sinodales, procesos iniciados por el Papa Francisco que se han descontrolado y es hora de detenerlos. El cardenal Burke y el cardenal Sará le piden al Papa que diga basta ya, necesitamos un cambio de rumbo para el bien de la iglesia, un cambio que nos lleve a lo que la iglesia puede enseñar con autoridad, que es la enseñanza constante, también el Papa. Si uno se extrapola, sale de ahí o empieza a convertirse en alguien que la socava en nombre de no sé qué tipo de nuevo paradigma, entonces eso que está haciendo ya no tiene autoridad para vincular las conciencias cristianas. Lo diga como lo diga, bonito como lo quiera decir, la autoridad magisterial está siempre dentro de la palabra de Dios, como enseña el Concilio Vaticano II, que conocemos a través de la tradición oral y la tradición escrita. Si alguien sale de eso y dice algo que me ayuda a poder vivir mejor la palabra, la tradición oral y la tradición escrita, enhorabuena, lo recibo con lo que se llama el obsequio. O sea, no lo recibo como con el don, con el asentimiento de fe a Dios que se revela, porque sabemos que no es palabra de Dios, esa novedad que un papa puede, una nueva idea que él tiene, pero lo interpreto coherentemente con la doctrina. Pero o sea, si me dice que nuestra nueva idea es más importante que la doctrina, porque como el papa la dice, hay que seguirlo, y fue el caso de lo que vimos, por ejemplo, de Amores Leticia, en ese caso uno dice, bueno, ya usted no me permite el asentimiento religioso, el obsequio, como se llama, al magisterio auténtico, que no es infalible, pero que debe ser recibido con respeto, siempre y cuando no contradiga el magisterio infalible. Vamos a ver qué le han escrito el cardenal Burke y el cardenal Sará al Papa Francisco con esta nota que nos da Stefano Fontana en la Brújula Cotidiana.
En los últimos días, los cardenales Robert Sará y Raymond Burke han hecho públicas algunas de sus valoraciones sobre las necesidades de la Iglesia actual, instando al Papa León XIV a realizar las intervenciones necesarias. No es la primera vez que ambos cardenales se pronuncian sobre la situación y el futuro de la Iglesia, pero en esta ocasión se evidenció un tono de mayor urgencia, junto con la constatación implícita de que el progreso en algunos asuntos importantes es lento. Si ciertos problemas no se abordan con decisión, los procesos subyacentes continuarán y las correcciones de rumbo se volverán imposible. Con estas dos intervenciones es como si los dos cardenales hubieran invitado al Papa a decirle basta ya.
El cardenal Burke, en una entrevista con The College of Cardinals Report el 28 de junio, afirmó que debemos insistir en que se detenga todo este asunto de la sinodalidad y pidió que se lleve a cabo un estudio muy serio sobre todo el tema, porque estamos hablando de la vida misma de la Iglesia y de la salvación de las almas. Burke había expresado su oposición a la nueva sinodalidad, pero este reciente llamamiento ha adquirido un tono decididamente más insistente. El cardenal recordó lo que los propios documentos sinodales reconocen, a saber, que la nueva sinodalidad no tiene fundamento teológico, sino que es un emprendimiento experimental. No hay definición de sinodalidad, no hay historia de ella en la Iglesia, afirmó. Más bien, el proceso sinodal pretende sacar a la luz la noción de sinodalidad desde la práctica sinodal misma.
Durante este nuevo pontificado, el proceso iniciado por Francisco ha continuado sin interrupciones. Los dos últimos consistorios han tomado su forma. El informe del Grupo 9 al Sínodo destacó hacia dónde conduce la nueva práctica sinodal y Fiducia Supplicans, uno de los frutos más negativos de la nueva sinodalidad, ha sido efectivamente confirmado a través de la distinción engañosa. Bendiciones formales no, bendiciones informales sí.
El cardenal Sará también tuvo duras palabras para la nueva sinodalidad en una entrevista con Diane Montaigne el 16 de julio. Según él, la sinodalidad no está presente en la tradición de la Iglesia. Su significado es mal interpretado. En efecto, siempre se había impedido que el sínodo de obispos se transformara en una asamblea, como parece estar ocurriendo hoy. Al igual que Burke sostiene que no existe una definición de sinodalidad y la palabra en sí es intraducible a muchas lenguas africanas, en parte porque definirla como una iglesia que camina carece de sentido. La iglesia es, de hecho, misionera.
En referencia al informe del Grupo 9, del cual fue presidente el arzobispo de nuestra ciudad, el cardenal Castillo, el cardenal Sará también pidió a Leone que examinara personalmente el sínodo, que no permitiera su distribución en las diócesis de todo el mundo sin un examen adecuado que aclarara la posición de la Iglesia sobre la homosexualidad y que evitara repetir el daño que siguió a la publicación de Fiducia Supplicans.
Esto es importantísimo. Este informe ha sido enviado con el sello del Vaticano a todo el mundo, con testimonios de personas que están casados homosexualmente y que además todos los dos son amigos del padre Martín. Qué interesante. ¿Por qué acabó eso ahí? Porque el padre Martín tiene mucha influencia en el Vaticano actualmente, obviamente, como para poder sacar en un informe del proceso sinodal que nos está enseñando a ver cómo vamos a reinventarnos como iglesia y convertirnos en una iglesia sinodal, sale este venenoso informe. Y uno diría, bueno, como dijo el cardenal Grech, oh, ese no es asunto mío, por si acaso. No, el cardenal Grech dijo, este es un gran... El cardenal Grech, secretario general del sínodo, dijo, este es un fruto maduro del proceso sinodal. Y con todos sus testimonios homosexuales, increíble. Pero luego, los voceros de la sinodal le dijeron, no, nosotros no hemos escrito ese documento, por si acaso. No está redactado por la secretaría, está redactado por el grupo de trabajo número 9, Y por lo tanto, no es que sea un documento oficial del sínodo, nos dijeron. Pero luego el cardenal Grech dijo, por si acaso, hay que poner en práctica todos estos informes. Son una parte constitutiva del proceso sinodal. No por nada se los hemos traducido y enviados a todos. Oiga, esto ya sale en nombre del Vaticano, con el pontificado del Papa León XIV. No lo ha escrito, evidentemente. No es un documento oficial del sínodo, como nos explican, ok. Pero está siendo enviado con el sello del Vaticano como un documento del proceso sinodal que además debe ser reflexionado. O sea, deberían estar reuniendo ahorita a la gente para que lean este bodrio de propaganda, de pampleto pro-homosexualista y se aseguren de que la gente entienda que tenemos que aprender de aquí. ¿Y qué van a aprender de ahí? ¿Qué van a aprender? Lo que van a aprender es que, uy, mira, se puede vivir así y estar en estado de gracia porque esta gente piensa en conciencia, tiene una situación única, cada quien decide su vida, como nos enseña Amoris Laetitia, y por lo tanto, estas personas han decidido que están bien así, ¿y quién soy yo para juzgar? ¿Esa no va a ser la consecuencia? Considerando también el tipo de personas que son puestas a cargo de presentar este tipo de resultados. Aquí en Lima fue el padre Arens. El padre Arens es una persona a la cual se le retiraron las licencias. El anterior cardenal de Lima le retiró la facultad para poder celebrar misa en Lima porque era una persona que es heterodoxa, radicalmente heterodoxa. Ha escrito un libro, Hasta que la muerte lo separe, como signo de interrogación, en el cual él dice que no hay nada de esto de adulterio, volverse a casar, por favor. Eso era algo que Cristo dijo en un contexto sociológico muy determinado de las comunidades judías de esa época. Pero hoy en día no tiene nada que ver con lo que la gente hace cuando se divorcia y se vuelve a casar. Todos tienen derecho a rehacer su vida. Eso fue lo que dijo. Yo lo escuché en una misa. Se presentó este documento en una conferencia donde estaba el actual cardenal de Lima, que es amigo suyo, y él estuvo presente y le pareció muy bien todo lo que estaba presentando como una propuesta para los divorciados vueltos a casar. Y este fue el padre Arens, fue el que fue encomendado acá en Lima para que presentara a todos los grupos que participan del proceso sinodal en las parroquias los resultados del proceso y a dónde estamos y hacia dónde vamos. Y fue algo, un discurso tan carente, no solo carente de doctrina, sino hostil a la doctrina clara, que uno dice, ¿esto es la sinodalidad? Y uno diría, es un caso aislado. No es un caso aislado, porque lo que vemos en Roma, con estos documentos, con el informe del número 9 y Fiducia Supplicans, nos hace ver que no es aislado, es el núcleo. Se busca normalizar la arbitrariedad en respecto al comportamiento sexual como compatible con la vida cristiana o la vida de gracia. Amigos, enhorabuena que hay cardenales en la iglesia como Burke y Sara que están pidiéndole al Papa, basta ya.
Amigos, si no se detiene esta farsa de la sinodalidad, de su contenido herético, no habrá gente que haya que detener para ir a Roma. Simplemente no van a creer, no van a ir a Roma, porque sabrán que esa iglesia no es la de Cristo. Ojalá que podamos orar, amigos, orar con súplicas incesantes a Dios porque la iglesia sea renovada en santidad y que salgan aquellas personas que le hacen daño a Cristo. Muchas gracias por su sintonía y Dios mediante, nos encontraremos mañana.
Es la iglesia de Cristo, pero está siendo tomada por ideologías hostiles a ella. Gracias, amigos, y hasta mañana.